Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. El día de hoy la Junta Local del INE en Michoacán se complace con recibir en una videoconferencia, videopanel, a cuatro distinguidas consejeras del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aunque quiero hacer mención de que estaban ya confirmadas cinco de las cinco consejeras del Consejo General, solo que la consejera Carla Humphrey se disculpó por motivos personales. Pero el día de hoy estamos muy complacidos de que estén entre nosotros tan distinguidas personalidades de nuestra institución para hacer un panel sobre desafíos, perspectivas y perspectivas para una democracia paritaria, igualitaria e incluyente. No quiero omitir que parte de este panel, o gran parte de este panel, es gracias a la consejera Dania Ravel, a quien agradezco muchísimo, igualmente que a su asistente, el hecho de que podamos construir este evento muy importante, sobre todo porque habla de la inclusión. De hecho, el Instituto Nacional Electoral tiene como lema que contamos todas, contamos todos, que es parte precisamente de ese mensaje de inclusión. Pero además, en ese proceso electoral que está por iniciar, una de las vertientes más importantes que va a tener es que tenemos una reforma que podría decirse prácticamente electoral, que es la única, y que tiene que ver con el tema de la violencia política contra las mujeres. De estas cosas y muchas más, seguramente nuestras panelistas dictarán sus reflexiones, que precisamente es vincular el concepto de democracia y su relación con la inclusión y los principios de paridad de género e igualdad, con la finalidad de abordar desde la perspectiva y ámbito de experiencia de cada una de las ponentes la importancia y vinculación que tienen estos conceptos con la participación y representación política, así como los desafíos existentes de frente a estos procesos electorales 2021 y las propuestas para garantizar a los grupos históricamente discriminados el ejercicio de sus derechos político-electorales. El formato es una mesa redonda virtual. Se propone que cada participante tenga una intervención única de 10 minutos para abordar desde su perspectiva la relación entre democracia, inclusión, paridad e igualdad, así como para exponer los antecedentes de las luchas de un grupo históricamente discriminado que elija, los desafíos que existen y las perspectivas y soluciones que ven viables en materia electoral para ser implementadas en las próximas elecciones. Por último, se contará con 15 minutos para preguntas y respuestas al final del evento y un cierre de un servidor de 5 minutos. Yo estaré muy pendiente de los comentarios que se hagan o preguntas que se hagan en Facebook y en las redes sociales, que se las compartiré a las panelistas en el espacio de preguntas y respuestas. Y lo mismo en este panel se encuentra presente, y quiero agradecerle sobremanera al doctor Ignacio Hurtado, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, también a Jorge Zamacona y a Gustavo, quienes son consejeros del Consejo Local del INE en Michoacán, y por supuesto referir que están entre nosotros, pues en primerísimo lugar, va a tener su intervención la consejera doctora Adriana Favela Herrera, luego en cuanto se incorpore la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, seguida de la maestra Dania Paola Ravel Cuevas y la maestra Claudia Zavala Pérez, y ese sería el orden que hemos acordado para este propósito. Permítanme presentar en primera instancia, para ya iniciar este foro. Por cierto, ya se incorporó la consejera Norma de la Cruz, bienvenida, muchas gracias. También referir que hay una sala paralela a esta de Webex, en donde están miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consejeras, consejeros, y distintos funcionarios electorales, a quienes agrego, en este momento hay 71 participantes en la sala de webinars, y más tarde les estaré informando cómo está ocurriendo en las redes sociales. Voy a comenzar con la maestra, la doctora, perdón, Adriana Favela Herrera. Si lo permite la consejera Norma de la Cruz, muchas gracias por esa venia. La doctora es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014 es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral realizadas en México y en otros países de América. A partir del 5 de noviembre de 2018, presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. En octubre de 2018 fue electa como vicepresidenta de la Asociación de Magistrados Electorales de las Américas y el 22 de noviembre siguiente fue nombrada como presidenta de dicha asociación. Forma parte de la Red de Mujeres en Plural y el colectivo 50 más 1 que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Es un honor tenerlas a todas y en este momento, por favor, la consejera Adriana Favela, hasta por 10 minutos, por favor. Gracias.
Gracias, David Alejandro, por la amable presentación y también agradezco mucho la organización de este evento denominado Mesa Redonda Virtual, Desafíos, Perspectivas y Prospectivas para una Democracia Paritaria, Igualitaria e Incluyente. Y también, desde luego, le agradezco muchísimo a la consejera Dania Radé la organización de este evento. Ella nos convocó. Gracias, Dania querida. Estamos aquí porque tú nos hiciste un llamado para asistir y participar en este evento. Y obviamente, pues también es un mensaje de que nosotras, como mujeres en el INE, Santo Claudia, Norma, Dania, Carla, que ahorita por una circunstancia muy particular que está pasando, no puede estar con nosotros, y yo, que somos las 5 consejeras que estamos ahorita en el Consejo General del INE, que por primera vez tenemos una integración pues casi paritaria, pues queremos mandar este mensaje de unidad, de que estamos muy pendientes de lo que les pasa a cada una de las compañeras. Si pasa una situación con una de ellas, nos afecta a todas. Estamos aquí precisamente mandando ese mensaje de que somos una institución, estamos unidos y unidas, y que vamos a seguir adelante, y que las circunstancias que se vayan presentando, las distintas reacciones que después hay de la gente, eso no nos va a importar ni nos va a frenar. Nuestro trabajo lo vamos a seguir realizando, y por eso hago un reconocimiento muy especial a mi querida Dania, porque ella fue, ahora sí que la ideóloga de este evento. Gracias, Dania, de verdad. Y qué bueno que aquí está Norma, aquí está también Claudia, y aquí estoy yo, y les digo, Carla nos acompaña, no a lo mejor de manera presencial, pero sí estamos con ella, con el apoyo para llevar a cabo por ahí. Ahora, el tema pues es bastante amplio, ¿no? Desafíos, perspectivas y prospectivas para una democracia paritaria, igualitaria e incluyente. Y lo primero que les quiero decir es que en el INE hemos optado por ser una institución incluyente. Trabajamos con los distintos grupos de la sociedad, con las mujeres, obviamente, pero también con las personas con discapacidad, con las personas indígenas, con las personas trans, con las personas adultos mayores, con las personas jóvenes. Entonces tenemos un trabajo pues bastante amplio en todas estas vertientes. Y yo me quisiera referir a un tema que es el de las personas con discapacidad. En relación con las personas con discapacidad, también tenemos, les digo, un trabajo bastante interesante, que no sé si estoy ya compartiendo mi pantalla, pero bueno, que quería compartirles un documento, pero para que ustedes tuvieran también idea de lo que nosotros hacemos desde INE. Pero básicamente acá tenemos, les digo, un trabajo muy importante con nosotros, con discapacidad desde hace muchísimos años. Y el lema que seguimos es precisamente lo que se adopta en la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, en el sentido de que nada de nosotros sin nosotros. Entonces, hemos aprendido como institución que para poder avanzar en los distintos temas tenemos que consultar a esas personas que van a estar involucradas en estas actividades y tener un contacto directo con ellas. Y entonces eso nos da un aprendizaje pues muy importante, porque entonces nosotros podemos estar escuchando cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, y obviamente poder pues ir diseñando las actividades o inclusive hasta los materiales electorales con ciertas características que de verdad se ayudan a las personas con discapacidad. Entonces, en las casillas, ya saben ustedes, tenemos plantillas braille que se ponen en las boletas electorales para que quienes conocen este lenguaje los puedan utilizar y poder votar. Tenemos mamparas especiales que se colocan arriba de las sillas de ruedas, o también que se colocan en una silla o en un banco para las personas de talla baja o talla pequeña. También tenemos en las urnas unas etiquetas que se adhieren, que también tienen el sistema Braille, para que también las personas con discapacidad visual puedan distinguir en qué urnas deben de depositar cada una de las boletas electorales. Tenemos un cartel donde se coloca ya la zona electoral en la casilla, indicando que tienen preferencia las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas adultos mayores, y que desde luego pueden entrar, por ejemplo, las personas con discapacidad acompañadas de su perro guía, para que las pueda estar ahora sí llegando en el interior de la propia casilla, entre otros aspectos. Pero también nos hemos ido a la cuestión de garantizarles a las personas con discapacidad su derecho a participar en las elecciones, por ejemplo, como funcionarios de casilla. Entonces también ya hay todo un protocolo también para que las personas que resulten inmatriculadas y tengan algún tipo de discapacidad, pues puedan estar en las casillas recibiendo la votación de la ciudadanía el día de la jornada electoral. Obviamente se les puede pedir auxilio por los demás funcionarios de las casillas o por los auxiliares electorales, pero también se tiene la posibilidad de que una persona de su confianza vaya con ellos en la casilla y estén ahí auxiliándolas para que estas personas con discapacidad se sientan más cómodas. También tenemos unos estudios que nos hablan de cómo las personas con discapacidad participan en las candidaturas. Y de verdad, aquí llegamos a un punto que es muy interesante, porque de las 18.000 cargos de elección popular que estuvieron en juego en el 2018, solamente pues un número muy menor de personas con discapacidad accedieron a las candidaturas. No tengo aquí ningún caso, pero son aproximadamente como unas 69 personas que llegaron a ser candidatas y que son personas con discapacidad. Obviamente de ellos pues llega un número muy menor, aproximadamente unas 20 personas. Y aquí hago una reflexión. Si las personas con discapacidad son aproximadamente del 7 al 9% de la población de nuestro país, ¿por qué no tendríamos que hacer una acción afirmativa, pues para garantizarles el acceso a las candidaturas y que esas personas que también están representadas, donde se toman las decisiones en el poder legislativo, y ahí estamos haciendo los análisis correspondientes para ver la viabilidad de estas circunstancias? Pero también hemos tenido algunas otras situaciones. Por ejemplo, en el 2018 también se hizo una prueba piloto para que las personas que estén hospitalizadas pudieran pagar, e inclusive en la Ciudad de México también se autorizó en un hospital público la utilización de una urna itinerante para que inclusive las personas, la gente del INE y los funcionarios de casilla pudieran ir a las camas de los hospitales y desde ahí tomar la votación de las personas que en ese momento estaban hospitalizadas. Entonces ahí tenemos también un gran avance, y ojalá que esta prueba piloto pues ahora en el 2021 se vuelva ya como una medida que se esté realizando en los hospitales, por lo menos públicos, para que la gente que está enferma pues pueda superar ese día de la jornada electoral. También hemos implementado que una página de internet de INE que es accesible y que atiende las distintas capacidades auditivas virtuales para que la gente pueda acceder a la página y obtener la información correspondiente. También contamos con intérpretes de lengua de señas mexicanas en las sesiones del Consejo General del INE y en los debates, por ejemplo, presidenciales del 2018. Y eso también creo que es un gran avance, porque obviamente le da la posibilidad a las personas sordomudas de que se enteren de cuáles son los distintos temas que se están discutiendo. También está exigido que en los spots de los partidos políticos que se permiten en televisión, pues se pongan subtítulos, y también eso sucede en los spots del INE, también para que la gente pueda saber exactamente cuáles son las líneas de comunicación que se están dando a través de esos spots. También, les decía, bueno, pues lo más importante es esto de cómo le vamos a hacer para que las personas con discapacidad puedan llegar a las candidaturas. Aquí tengo el dato exacto, y en el 2018 fueron 61 candidaturas de el total de más de 18.000 cargos de elección popular que estuvieron en juego. También en el 2018 se aprobó la utilización de un formato para que en nuestras siglas se registraran las personas con discapacidad que acudieron, o sea, no tanto el nombre, sino más bien qué tipo de discapacidad presentaban, para saber entonces también qué medidas adicionales tenemos que tomar desde el INE y desde los SOPLES para poder seguir fomentando la participación de las personas con discapacidad. Desafortunadamente, la mayor parte de estos formatos no fue requisitada, pero de los que sí fueron requisitados, se hizo el análisis correspondiente, y los resultados son que la mayor parte de las personas con discapacidad que se presentan a sufragar, pues tienen una discapacidad motriz, casi se quedan en sillas de ruedas, o tienen una discapacidad visual. Esas son las dos discapacidades que más estamos encontrando. Ahora, también quiero resaltar algo muy importante. Tengo conocimiento que en los SOPLES de Tamaulipas, Hidalgo, ya hay la firme intención de aprobar acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, precisamente para que puedan acceder a las candidaturas de los cargos de elección popular. Acuérdense, queridas personas que nos hacen el favor de acompañarnos, que en el 2021 vamos a tener 21.368 cargos de elección popular en juego. Obviamente la mayoría de ellos a nivel de las entidades federativas, porque nosotros nada más tenemos la renovación de 500 diputaciones federales. Y entonces es muy importante, precisamente, aprovechar estas próximas elecciones pues para buscar que sea una democracia paritaria, igualitaria, pero también incluyente. Y también en la cuestión de la democracia paritaria, que seguramente lo van a tratar mis queridas compañeras, pues ustedes también saben que el INE hizo un esfuerzo muy importante para que se aplicaran acciones afirmativas en el 2018, y gracias a esas acciones afirmativas tenemos una integración casi paritaria en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y también reconozco el gran trabajo que han hecho los SOPLES por también ir emitiendo lineamientos que nos han llevado ahora a tener en el país pues casi la integración paritaria de la mayoría de los congresos locales. En futuro tenemos un congreso que tiene un 70% de mujeres, que es el de Morelos, y ya los congresos mínimos tienen de 45% de mujeres para arriba en su integración. Entonces yo también les pido que hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener esa gran participación y acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, y que nos posicionen a México, como ya sé que estamos como en el tercer o cuarto lugar en el mundo de presencia de mujeres en el Congreso Federal. Ahora, también hemos tenido otras medidas que seguramente Dania y las demás compañeras se van a referir, de una acción afirmativa indígena que también se aplicó en el 2018, también de un protocolo para identificar a las personas trans su frase de la jornada electoral. Y estos son solamente algunos aspectos, ¿sí? Pero yo sé que quedan muchísimos temas por desarrollar, por tocar, por seguir avanzando en esta materia, pero lo que sí quiero decirles es que nosotras como consejeras y y nuestros compañeros también tienen esa firme intención, y seguramente pues vamos a lograr una mayor participación de todos los grupos de la sociedad en las próximas elecciones. Y también decirle que hay que seguir trabajando también con las personas mayores, que les he estado también dando el apoyo necesario para obtener inclusive su credencial para votar, porque muchos de ellos las han extraviado, perdido o han tenido algún tipo de circunstancia. Y también se ha trabajado con personas jóvenes, desde los libros que se publican desde el INE, que hablan de la democracia, de los valores que tienen los principios democráticos, pero también desde la idea de que ellos participen y nos den sus ideas para poder seguir avanzando. También tenemos una prueba que se hizo hace el 2018, si no me recuerdo, del 2019, en el sentido de hacer un INE pues juvenil y tener personas jóvenes en el Consejo General del INE debatiendo temas que son de su interés. Entonces, no podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que seguir de la mano con todos los grupos de la sociedad, y ustedes tienen que estar muy conscientes que en el INE tenemos esta primera idea, y les repito, somos un INE exigente. Y por mi parte sería todo aquí, voy a estar un poquito más de tiempo, y gracias por la invitación, Dania, querida, a quien organizó este evento, también Norma, por dejarme de hablar primero, y bueno, aquí sigo, tengo un evento ahorita a las 12, pero en lo que yo pueda apoyar, aquí estoy a sus órdenes. Gracias.
Muchas gracias a la consejera Adriana Favela. Ahora va a tocar el turno y también yo le agradezco la venia que nos dio a la consejera maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, quien es la que sigue en el turno. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Acatlán, y maestra en gestión de mantenimiento de la paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa de Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán, como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak, Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador, Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas de voto en el extranjero para Irak, en el programa de voto en el extranjero para el referendo de cesión de Sudán del Sur en Uganda. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como la IFES, International Foundation for Electoral Systems, PNUD, Organización Mundial de Migración, ONU, Comisión Europea, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Creative Associates International, Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Desde el pasado 22 de julio de 2020 fue nombrada por la Cámara de Diputados como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Sea usted bienvenida, y bueno, no especifiqué esto antes, pero seguramente vieron que puse un cronómetro, así es que corren los 10 minutos. Gracias. Aquí lo voy a mostrar para no interrumpirla. Adelante, consejera, por favor.
Muchísimas gracias, David. Gracias por la invitación y sobre todo gracias a Dania, que nos convocó para estar juntas en este evento. Y yo creo que es muy importante que estamos juntas, ¿no? Platicando y reflexionando sobre pues los desafíos y perspectivas. A mí me gustaría centrarme un poco considero que uno de los desafíos tiene que ver con la ciudadanía y los jóvenes, ¿no? Y bueno, voy a empezar con lo obvio, los jóvenes, cuando hablamos de los y las jóvenes, no hablamos de un grupo heterogéneo, ¿no? Es bastante diverso, y bueno, aunque tienen categorías de identidad fundamentales, que es la edad y el género, tenemos que considerar que se suman otras características que tienen que ver con la escolaridad, con la condición socioeconómica, el lugar de residencia. Pero obviamente esto tiene un efecto en cómo van construyendo su relación, ¿no? Y cómo conciben el mundo, cómo lo conciben, ¿no? Y tiene que ver también con sus aspiraciones, con sus experiencias significativas y todo eso alrededor de lo que significa el ejercicio de ciudadanía. También tenemos que considerar que la problemática que se enfrentan los jóvenes en un sector importante del que una de sus características puede ser la baja escolaridad, la paternidad o la maternidad temprana, los bajos ingresos, la violencia, ¿no? Que pueden ser como agresores o como víctimas, el desempleo y además están expuestos y expuestas a diferentes tipos de discriminación, que puede ser ya sea por origen étnico, orientación o identidad sexual o por alguna discapacidad, ¿no? Entonces, también se tiene que considerar que se desarrollan dentro de un ambiente de discriminación que impera lamentablemente en nuestro país y que tiene consecuencias muy negativas para los y las jóvenes, porque limita su participación, ¿no? También tenemos que entender que la participación de los jóvenes va más allá, debemos pensarla más allá de los procesos electorales. Eso es solo un momento de la participación de ciudadanía. Tenemos que reconocer que sus necesidades y sus demandas, ¿no?, van más allá de los procesos y que tienen que y que responden a necesidades concretas, ¿no? Y si hay una exigencia por parte de los jóvenes que necesite que sus condiciones mejoren, ¿no? Tanto acceso a la educación, acceso a un trabajo digno, ¿no?, con un salario suficiente, reducir los niveles de violencia a los que se encuentran expuestos los y las jóvenes, ¿no? También tenemos que entender que hay nuevas formas de participación. Lo que estamos viendo también es en los últimos años, ahora con la tecnología y las redes sociales, estamos hablando también de estos otros espacios de incidencia, ¿no? Y bueno, ya estamos utilizando el término de tecnopolítica, ¿no? Entonces, donde hay grupos de jóvenes que pueden prácticamente utilizar sus dispositivos y las redes sociales como una forma también de participación, ¿no? Ahora, si bien el uso de la tecnología ha facilitado que los jóvenes y las jóvenes sean parte del debate público por medio de las redes sociales, también tenemos que ser conscientes que no todos los jóvenes y todas las jóvenes son iguales, ¿no? Hablamos que no son homogéneos. No todos los jóvenes y las jóvenes en México tienen acceso a dispositivos o smartphones o internet ininterrumpido, ¿no? Tenemos jóvenes, hay jóvenes en México que viven en un ámbito rural donde incluso hasta la categoría de joven es extraño, porque eres niño y o eres adulto, tienes responsabilidades y entonces todos estos elementos tenemos que considerarlos cuando estamos hablando de facilitar que los jóvenes se vayan integrando. Ahora, aquí yo regreso un poco a lo de las tecnologías, porque si bien está ayudando a que se expresen, al mismo tiempo también se vuelve un espacio, porque son representaciones de la sociedad, son espacios donde se pueden exacerbar ciertas conductas negativas y tienen que ver, por ejemplo, con la cosa de la violencia política hacia las mujeres, la violencia sexual, donde las redes sociales están siendo utilizadas también como una herramienta de ataque, ¿no? Efectivamente tenemos, o sea, puede ser una herramienta para bien o una herramienta que puede exacerbar ciertos comportamientos estereotípicos que van reafirmando actitudes y comportamientos que afectan a los jóvenes y en particular a las mujeres, ¿no? Porque lo que encontramos también es que las mujeres jóvenes también están en otro riesgo, en un riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la encuesta de Nacional sobre Discriminación de la ENADIS en el 2017 que hizo el INEGI, son las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años y las que tienen entre 25 y 29 que considera que la desigualdad entre hombres y mujeres es una de las principales problemáticas que enfrentan. O sea, aquí creo que aquí este dato nos da otro elemento de reflexión, porque los y las jóvenes están conscientes de cuáles son las limitantes que no les permite participar de una manera más integral, ¿no? También aquí es la participación política de la juventud, por ejemplo, en el 2018, es muy interesante el dato que hubo una participación muy alta de estos que tienen, de esos ciudadanos y ciudadanas que acaban de cumplir 18 años, de estos que votan por primera vez, y cuando ves el comportamiento de aquellos que ya están entre los 25 y los 29, la participación baja, ¿no? O sea, va disminuyendo, pero eso es uno de los desafíos que tenemos que ir resolviendo, ¿no? También desde el instituto y también como en las interacciones sociales y en todos estos espacios que tenemos que ir construyendo. Ahora, aquí viene el elemento de género, porque si vemos también en los procesos del 2018, el 62% el 62% de las mujeres en el padrón votó. O sea, tiene una participación más alta las mujeres en las elecciones, por lo menos en el último proceso federal, que en comparación al 58% de hombres que votaron, ¿no? Nos habla ya de que, o sea, sí hay un interés mayor de las mujeres, ¿no? Lo decimos nosotros, lo dicen los números duros, y esto también nos obliga a ir delimitando mejores políticas de participación y que consideren también las particularidades, no solo de los diferentes grupos de jóvenes, también de las particularidades de las mujeres dentro de estos grupos. ¿No? Es evidentemente necesitamos de acciones afirmativas, como bien mencionó Adriana, ¿no? Porque necesitamos tener estas acciones afirmativas desde una perspectiva de juventudes e igualdad de género, y bueno, para que podamos tanto promover y fortalecer la participación política, ¿no? Y que también sean parte de los procesos de la toma de decisión. Obviamente, no solo es con información, también es invitarlos a que se involucren en los procesos, ¿no? También necesitamos motivar y fortalecer la organización de los jóvenes en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito de los partidos políticos, sino también en el ámbito de la sociedad civil, de las organizaciones, de las organizaciones de barrio, para aquellos que no están en la universidad, ¿no? También tenemos que considerar eso. Es importante contribuir a visibilizar y dar voz y reconocer que hay una agenda de la juventud, ¿no? Donde sus principales problemáticas afectan, ¿no? A todo el país, y sobre todo porque es los jóvenes de hoy, ¿no? Los jóvenes de hoy son la fuerza económicamente activa que va a tener el país en las siguientes décadas, y su participación es súper importante, ¿no? Porque ellos son los que van a ir decidiendo qué políticas públicas va a tomar el país, la representación que quieren, y finalmente es con su participación que están construyendo su futuro como adultos, porque que hoy participen y tomen parte en las decisiones, ¿no? Va marcando el futuro que se están construyendo, porque ellos son los que van a trabajar y mantener este país en movimiento y en desarrollo, ¿no? Evidentemente queremos que con una mayor participación podamos fortalecer y resolver las necesidades individuales de este grupo. Y con eso termino. Gracias.
Muchísimas gracias a la consejera Norma de la Cruz. Creo que fue súper exacta en su disertación. Así es que ahora toca el turno a la consejera maestra Dania Paola Ravel Cuevas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde promovió la creación de la primera comisión de género en la historia del INE y el otrora IFE, y fue la primera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Previa a su presente encargo, fungió como consejera electoral del anteriormente denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual integró la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En el ámbito académico, ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales, entre ellas el libro El Camino al Empoderamiento Político de las Mujeres, una experiencia de gestión desde el IEDF, con el ensayo Nosotras construyendo la igualdad. Además, ha escrito diversos artículos vinculados con temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Ha disertado en varias mesas de trabajo, conferencias magistrales, seminarios y talleres sobre estos temas. Participó en el evento Intercambio de Experiencias entre Bolivia y México sobre la participación política de las mujeres sin acoso y violencia, llevado a cabo en La Paz, Bolivia, así como en el Seminario Internacional La Participación Política de la Mujer, la Experiencia de América Latina, que se llevó a cabo en San Salvador. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, participó como observador especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay. El año pasado participó en el Parlamento Abierto sobre Violencia Política de Género, que organizó la Cámara de Diputados y Diputadas, foro en el que se recolectaron y sistematizaron diversas experiencias y conocimientos sobre el tema, con la finalidad de crear una ruta para realizar modificaciones legislativas en el ámbito electoral. Le agradezco mucho y sobre todo le agradezco el que haya sumado estos esfuerzos a las videoconferencias que ya estábamos realizando en la Junta Local de INE en Michoacán y nos haya traído es la organización de este panel tan rico, tan grandioso. Muchísimas gracias, maestra Dania Paula Ravel. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar saludando y agradeciendo la presencia, desde luego, virtual de las consejeras Norma de la Cruz, Adriana Favela y Claudia Zavala, así como de nuestro delegado en Michoacán, David Delgado. Desde luego también saludo a las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral de Michoacán, a magistrados y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, particularmente a su presidente que está aquí en esta sala habitual con nosotras, a consejeras y consejeros del Consejo Local del INE en Michoacán, muchas gracias también por su presencia, a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral y en general a las personas que están viendo este evento. Lo ocurrido el pasado 31 de julio, hoy nos da la oportunidad de hacer escuchar más fuerte nuestra voz, a la vez que mostramos nuestra actual soberanía. La integración del máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral por un número inédito de mujeres no conlleva únicamente el cumplimiento de una formalidad, sino que es un ladrillo más en la construcción de una democracia plenamente paritaria, igualitaria e incluyente. La presencia el día de hoy de las consejeras son una suerte de pacto de sororidad que ayuda a mostrarnos como parte de una fuerza que ha revelado que las condiciones de igualdad no son algo que esté dado, sino que es preciso construir. Cuando hablo de sororidad, no pretendo hacer creer a la gente que pensamos igual. Tenemos diferencias y puntos de vista distintos, pero sin duda hay una frase de Marcelo Lagarde que redunda en mi mente mientras estoy diciendo esto y que quizá logre describir mejor lo que yo quiero expresar. ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor? A un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Agradezco mucho la presencia de las consejeras en este evento. Este preámbulo nos da pauta para hablar de algo que decididamente coadyuvó a que estemos el día de hoy aquí las consejeras electorales: el principio de paridad. Y a todo esto, ¿qué es el principio de paridad? Hay tres definiciones que me gustan mucho. La primera nos la da Blanca Olivia Peña. Ella dice que es una medida definitiva que reformula la concepción del poder político, concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido entre hombres y mujeres como premisa fundamental de la vida en democracia. Leticia Bonifaz dice que el principio de paridad es igualdad, así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, no es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública. Marta Lama dice que la paridad no significa que las mujeres se conviertan en las portavoces exclusivas de demandas femeninas o los hombres de las masculinas, sino que mujeres y hombres deberán tratar en conjunto todos los asuntos que afectan a la sociedad, separándose en todo caso por las posiciones ideológicas políticas que existan. Me parece que estas tres visiones no logran dar un panorama integral y acertado de lo que es la paridad. Teniendo esto claro, hay que reconocer que el camino de las mujeres hacia la paridad ha sido sinuoso. Primero, no se nos reconoció nuestro derecho elemental de ciudadanía. Tuvieron que transcurrir 36 años después de la emisión de la Constitución Federal para que se nos reconociera nuestro derecho a votar y ser votado, y 38 para que lo ejerciéramos por primera vez. Pero nuestra exclusión de la política no terminó con eso. 36 años después de que pudimos ejercer por primera vez nuestro derecho a votar, la presencia femenina en la Cámara de Diputados era del 8.8%. Solamente había 44 diputadas. Desde luego ni hablar del Senado y las gubernaturas. Para esos hechos solo habíamos tenido tres gobernadoras: Griselda Álvarez en Colima, Beatriz Paredes en Tlaxcala y Dulce María Sauri, que fue gobernadora interina en Yucatán. Así que claramente la igualdad formal no permeaba en la realidad, por lo que para la década del 2000 empezamos a tener cuotas de género obligatorias. Y se comenzó a evidenciar que lo que venían diciendo las mujeres muchos años atrás era cierto. Había toda una estructura que operaba para que no llegaran a los cargos públicos. Y cuando los partidos políticos se vieron obligados a postularlas, resulta que las mandaban a los distritos perdedores o simulaban el cumplimiento de las cuotas. Incluso cuando no sabíamos todavía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, ellos se atrevían a decir muchas veces que lo que pasaba es que las mujeres no llegaban a los cargos públicos a pesar de ser postuladas en mayor medida de lo que lo eran antes, es porque eran malas candidatas o porque simplemente las mujeres no querían votar incluso por otras mujeres. Y cuando después de hacer un análisis descubrimos que lo que ocurría en realidad era que las mandaban a distritos perdedores, a distritos donde no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y además, sin darles las mismas condiciones económicas, por ejemplo, que a los candidatos que postulaban los partidos políticos. Cuando nos dimos cuenta de esto, las autoridades electorales, tuvimos que intervenir, pero eso marcó la pauta de una intervención continua, una y otra vez para garantizar que las cuotas se cumplieran y evitar la simulación. La concreción del principio de paridad en las reformas constitucionales de 2014 y 2019 ha sido un logro fruto de la lucha de cientos de mujeres durante muchos años, así que hoy tenemos pauta para hablar de la democracia paritaria. Pues aunque cuando hablamos de democracia, la igualdad se convierte en el principio de intelección y fundación, con la historia del acceso a las mujeres a los espacios públicos y políticos, podemos dar cuenta que dicho principio no había sido suficiente para alcanzar la igualdad esperada, por lo que las subsecuentes medidas que se fueron adoptando revelan un problema en la forma en que la democracia había sido construida. Pero al mismo tiempo, a través de mecanismos como la paridad, se revelan maneras en las que la democracia encuentra su perfeccionamiento. Cuando todo esto sucede, lo que se descubre es que la paridad, lejos de ser un añadido simbólico a la democracia o una simple estrategia política para que las mujeres alcancen lo que de otra forma no podrían alcanzar, este es más bien el principio político que pretende resolver la ausencia política que han tenido las mujeres en la sociedad y romper con el escenario de exclusión de las mujeres en la vida política del país. La paridad es un principio basado en la igualdad sustantiva, cuyo fin es una nueva concepción del poder y su repartición equilibrada entre hombres y mujeres, y que ahora, con la reforma llamada de paridad en todo, esta revela ser en realidad una propuesta de transformación de todos los ámbitos de la vida social para que la visión de las mujeres penetre en la sociedad y contribuya a su transformación positiva. Estamos ante un nuevo contrato social en el que la participación de las mujeres procede de una igualdad sustantiva de la que todas y todos somos partícipes. Porque sí, nosotras originalmente
fuimos excluidas del contrato social. Rousseau decía que las mujeres no podían formar parte del contrato social porque simplemente no pensábamos de la forma requerida. El establecimiento de la paridad como una medida que desde el 2019 deberá tomarse en cuenta para la integración de cualquier entidad pública augura un nuevo principio articulador de la democracia y hará, desde mi perspectiva, que repensemos, deconstruyamos y reconstruyamos el lugar de las mujeres. Al verlas ocupando puestos de mando y de toma de decisiones, se puede vaticinar la construcción de políticas públicas que buscarán beneficiar la posición de las mujeres en la sociedad, y esto coayudará en una mayor prevención de la violencia en su contra en razón de género. Estoy convencida que el posicionamiento político de las mujeres en condiciones de igualdad coayudará su defensa en todos los espacios sociales y a disminuir poco a poco las actuales cifras de violencia de género. Dentro de los desafíos más importantes que encuentro para hacer efectivo el principio de paridad, como fue concebido en la Constitución, es decir, en todos los ámbitos, están las gubernaturas. En una rápida revisión de la historia de México, se puede apreciar que las mujeres no son postuladas a esos cargos. De ahí que no es sorprendente que México solo haya tenido 9 gobernadoras. 2018 fue el año en que se postuló el mayor porcentaje de mujeres a ese cargo y solo representó el 22% de las postulaciones que hubo. Así que el desafío es evidente. La paridad también debe permear en la postulación de esos cargos de elección popular. Por último, no es suficiente que las mujeres lleguen a los cargos públicos. Es necesario que puedan ejercer esos cargos públicos. En ese sentido, la violencia política contra las mujeres en razón de género es un gran obstáculo para que ello ocurra. Sin embargo, la reciente reforma en la materia nos da valiosas herramientas en la lucha contra esta y las vamos a emplear. Termino diciendo enfáticamente que hablar de igualdad e inclusión es hablar de justicia. Muchas gracias.
Muchas gracias a la consejera Dania Rabel por su muy interesante participación. Ahora toca el turno a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral, quien es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en teoría de la Constitución, democracia, género y multiculturalismo. Cuenta con formación especializada para la carrera judicial, se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2006 consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, otrora Distrito Federal, 2008 a 2010 como consejera electoral del mismo instituto hasta enero de 2013, de marzo de 2013 a noviembre de 2016, se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Yanin Otalora Malasis, como secretaria instructora. Actualmente pues es consejera en el Instituto Nacional Electoral. Antes de cederle la palabra, estamos pendientes de sus preguntas en el chat, tanto de estas salas como en Facebook. Muchísimas gracias. Por favor, consejera Claudia Zavala.
Muchísimas gracias, David. Es un gusto saludarla, a todas las personas que se encuentran aquí virtualmente, por supuesto a mi colega, consejera Dania. Gracias, porque sin usted no habría sido posible esta reunión. A la consejera Norma, por supuesto, a David, a Jorge, a Ignacio Hurtado y a todas y a todos quienes nos siguen por la vía electrónica. Muchísimas gracias por este interés. Veo que están amigas, amigos, seguidores, valientes también seguidores de los que les gusta escucharnos por estos tiempos en las reflexiones, y les agradezco muchísimo. Bueno, pues es que este tema, nada más y nada menos el que nos planteó la consejera Dania cuando nos llamó y nos dijo, oye, estoy pensando en esto, y rápidamente creo que las consejeras dijimos sí, por lo que veo y en la amplia convocatoria, porque realmente es uno de los temas que nos está posicionando y nos está exigiendo mucha parte de análisis, de estudio, de romper también estructuras que a veces traemos cargando para poder ver las cosas diferentes y trabajarlas diferentes. Y creo que esa es una gran relevancia de este foro, Dania. Muchas gracias por hacerlo posible a David y a todo el equipo técnico. Bueno, la pregunta que yo me planteé cuando recibí la llamada de Dania, dije, bueno, ¿y cómo vamos a garantizar una democracia incluyente? Pero aquí sí voy a ser muy específica, que distribuya de manera igualitaria e inclusiva el poder a todos los niveles. Y es que aquí estamos hablando pues de participación política, creo yo, de ese gran derecho de todas y todos, de nuestras diversidades, que por cierto nos había sido excluido, ya lo dijo muy clarito la consejera Dania, se nos había excluido desde hace muchos años a las mujeres y en esa medida, pues ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para esa participación política que es un derecho de todos para que las mujeres, los hombres y todas las personas que estamos representadas en una sociedad con nuestras diversidades podamos ejercer a plenitud ese derecho? Y quizás una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta, y eso así lo aprecio yo y por supuesto es mi perspectiva, pues es que pues la democracia representativa tenía y sigue teniendo por las resistencias una gran deuda. Y era una gran deuda porque el poder era pues muy sexista, muy masculinizado, en el que veíamos la representación siempre como si en la sociedad nada más existieran hombres y la representación estaba marcada con los hombres. Entonces empezamos a trabajar una forma de constructo social en la que por lo menos se diera cuenta de que en la sociedad las mujeres, no es cierto que no nos guste participar, no es cierto que, como decía Rousseau, y eso lo recordé ahorita que comentó la consejera Dania, pues el que él decía, por ejemplo, a las mujeres no les gusta leer, pues entonces no les demos libros, porque si no las vamos a hacer infelices. Y creo que un tema así, pues se presentaba con el poder, porque decían que a las mujeres, pues nos gusta estar en nuestra casa, nos gustaba estar haciendo las cosas que nos eran asignadas desde la estructura social en los géneros y que, por tanto, pues el poder no era cosa de mujeres. ¿Pero qué creen que? Pues la agenda feminista, y eso hay que reconocérselo al feminismo, la agenda feminista primero luchó por estos derechos y conquistó los derechos políticos, en particular las sufragistas conquistaron esos derechos, pero la agenda feminista no terminó ahí. Y la agenda feminista sigue avanzando. Y en ese avance, creo que esa es la aportación de la teoría del feminismo, es que nos da teorías, bases teóricas, para que nosotros reflexionemos justamente que el constructo social nos tiene ubicados donde quiere y donde piensa que debemos de estar, pero que esa no es la realidad. Y en esta medida, pues creo que la democracia, la democracia incluyente como la tenemos que ver, no debe dar un paso atrás en lo que ha conquistado el feminismo y toda la lucha de mujeres que nos tiene situadas, por lo menos ahora aquí en México, en una posición, y ya lo decía Dania de manera muy clara, respecto del poder y la democracia paritaria. Ahí no podemos ceder nada. ¿Por qué? Se ha conquistado que el poder es de hombres y mujeres en estas dos grandes categorías que nos hemos organizado y que a partir de eso ya tiene que quedar. Ya ponía la consejera Dania un ejemplo claro de cuál es un gran desafío que tenemos que focalizar, porque el poder es en todos los cargos de elección popular, y ya quedó así definido constitucionalmente para aquellos y aquellas personas que pensaban que no podía ser así. Entonces, ese comparto con la consejera Dania que ese es un desafío. Pero nuestro desafío también es este constructo social que tenemos, hombres, mujeres, Ya la consejera Dania dijo, el porcentaje de mujeres que participa y casi siempre es mayor en política, ¿eh? ¿Y cómo nos vamos a integrar en nuestras representaciones sin ceder espacios de hombres y mujeres, pero con las diversidades? Y ahí empieza un tema muy importante. La consejera Norma ya hoy nos refirió juventudes. La consejera Adriana ya nos refirió las personas con discapacidad. Y es que tenemos que lograr que personas, más allá de su sexo, de más allá de su identificación o de su orientación sexual, pues la realidad es que puedan ejercer los derechos y tengan representación real para también adelantar agendas y posicionar agendas que vean las necesidades de todas estas grupos que han sido generalmente discriminados y puedan ser integrados tanto en los órganos de representación como en los órganos de gobierno. Y ahí, ¿qué creen? Que aparecen, claro, pues nuestros pueblos como y las personas indígenas en lo individual y en lo colectivo, que es algo que tenemos que nosotros empezamos a caminar ya en el INE. Tuvimos desafortunadamente problemas porque como todo cuando queremos integrar vienen simulaciones, pero hoy creo que contamos con más herramientas para poder diseñar modelos que nos permitan esa integración. Y dentro de ese tema, por ejemplo, está muy importante la redistritación que vamos a hacer. Es un trabajo institucional que necesariamente tenemos que aterrizar y ver los modelos para dialogar con grupos y pueblos y comunidades indígenas para ver y lograr las mejores representaciones en todos los ámbitos. Pero también, y fíjense que generalmente este grupo de población, nuestras mujeres afromexicanas, esta población, generalmente no la traemos en el radar, pero existe. Y este de nuestros desafíos es que tenemos que revisar el conglomerado social, ver cuáles son nuestras realidades en proporción y generar condiciones para que participen en esa misma representación como lo tienen en el estructo social. Creo es un trabajo muy complejo porque no solo tiene que ver con un diseño, tiene que ver con análisis de muchas circunstancias y que tenemos que ahí apoyarnos de personas que analizan también los fenómenos sociales para poder nosotros delinear desde una particular, y es que nada más estamos hablando de nuestro ámbito de responsabilidad o lo que yo estoy diciendo, que es el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Y sin duda aquí, en este momento, pues esos grupos que son generalmente excluidos, pues tenemos que ver la forma de integrarlos en la representación y en la participación política. Y eso es muy importante también porque va a tener un reflejo en las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder en la cosa pública. Aquí es muy importante, y como yo lo he reflexionado, es que mucha de la agenda del feminismo, muchos de los análisis del feminismo, de la teoría feminista, son auxiliares en nuestro ejercicio analítico, porque justamente parten de una estructura social similar que por regla general pues excluye a no solo grupos en situación de vulnerabilidad o con menor población, sino que también ha excluido a la mitad de las mujeres, y creo que a partir de esos análisis empíricos, sociológicos, podemos generar políticas y acciones para que nos ayuden a integrar una sociedad más incluyente y sobre todo el ejercicio de la participación política. En ese sentido, debemos buscar mecanismos de inclusión que se conecte con el cumplimiento del principio de paridad de género, de tal forma que se vean representadas otras diferencias en la proporción que tienen en el estructo social, sin dejar de cumplir con el mandato constitucional de una postulación igualitaria entre hombres y mujeres. Me puso ya el reloj, David, que yo no encontraba, pero ya lo vi. Entonces, esta es la primera parte, para no abusar del tiempo, es si nosotros lo que perseguimos es la universalidad de los derechos, entonces debemos caminar hacia una democracia que incluya a todas las personas en su óptima representación, en la que es indispensable que el poder político sea compartido de forma igualitaria, lo cual, por cierto, no excluye la transformación de estructuras sociales que dirijan estos cambios macrosociales a otras formas de entender las diferencias en el actuar cotidiano, con la aspiración de que lleguen a traducirse en un entendimiento social de aceptación y de pertenencia. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todas las consejeras participantes que han disertado sobre este tema de inclusión, de capital tan importante, desde distintas vertientes que han señalado. El INE trabaja para incluir a todas y todos. El INE inclusive despliega actividades e instrumentos para sumar a todas las vertientes de corrupción. Por supuesto, este tema sensible de la violencia política contra las mujeres, y lo que nos ha platicado también la consejera Claudia Zavala sobre los pueblos originarios, sobre el tema de incluir a los jóvenes de la consejera Norma de la Cruz. En fin, ustedes han tratado distintas vertientes que nos enriquece sobremanera. Hay realmente escasas preguntas, pero sí hay algunos comentarios que, si me lo permiten, voy a leer aquí en la sala. El vocal ejecutivo del Distrito 10 de Morelia, Alberto Cortés, dice: estimadas consejeras, les deseo éxito en la responsabilidad que tienen en el máximo órgano de dirección del INE en estos momentos que se demanda lo mejor de todas y todos. Saludos desde Morelia, Michoacán. También en Facebook hay algunos comentarios que voy a destacar algunos. Héctor Hernández dice: así es, consejera Adriana, el INE ha destacado por generar una cercanía muy buena con asociaciones civiles especializadas en el tema de inclusión. También hay una pregunta, creo que es la única pregunta que hasta el momento se ha formulado, a menos que en la sala y en Facebook formulen otra pregunta. Dice Rosa María Fonseca Domínguez: me gustaría saber si consideran que la votación en el extranjero aumentará en los próximos procesos electorales. Creo que también es una vertiente de inclusión, ¿no? Finalmente, los mexicanos residentes en el extranjero, y que precisamente antes de esta videoconferencia hubo una rueda de prensa sobre el tema, en donde estuvo, por cierto, la consejera Norma de la Cruz, que a lo mejor ahí valiera la pena aprovechar también unos pequeños minutos sobre este tema. La consejera del Instituto Electoral de Michoacán, dice Irma Ramírez Cruz, dice: felicidades por esta iniciativa, son importantes los espacios de discusión de temas tan relevantes. Milagro Herrero dice: gracias, mujeres consejeras electorales, una brisa de confianza en que la paridad es el camino para vencer el patriarcado, felicidades. Y finalmente dice Ana Ponce: saludos desde la Ciudad de México. Ana María Ponce Martínez, consejera electoral, Distrito 17, Ciudad de México, la felicito por el tema y por las brillantes exposiciones de las y los consejeros electorales. También hay otra pregunta de Elsa Arteaga. Dice: ¿cómo lograr que las plataformas como Políticas, Juventud Actúa MX y al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres logre llegar a poblaciones de objetivo? Y no quiero dejar pasar también la participación de la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Viviana Villaserro. Señor, excelente panel, consejera, siempre es un gusto escucharlas y aprender de ustedes, felicitarlas por su gran labor en el INE en temas de paridad e inclusión. Ramiro Daniel también hace una pregunta: ¿cómo hacer para generar mayor inclusión de las mujeres sin que sea por medio de medidas afirmativas exista mayor aceptación por parte del poder? Hasta aquí lo dejo, si hay más preguntas, pero bueno, considerando que son tres panelistas que están presentes, ya se nos fue una de las consejeras, pero nos quedan unos minutos. Les propongo que terminemos unos 4 minutos para que si tienen a bien responder a algunas de estas inquietudes. No señalaron a quién en lo particular, pero bueno, ustedes lo van desahogando. Propongo que en el mismo orden en que hablaron, pues se desahogue, de tal manera que comienza la consejera Norma de la Cruz, y si usted tiene a bien esa primera intervención hasta por 4 minutos.
Okay. Hola, ¿ya me escuchas?
Sí.
¿Ya? Okay. Los problemas técnicos con la nueva realidad. Efectivamente, yo creo que efectivamente tenemos mucho por hacer, y tenemos también que redefinir un poco nuestras estrategias de comunicación para poder llegar efectivamente a esas poblaciones que están muy vulnerables, o que no tienen acceso o que los mensajes que les estamos mandando no les está llegando por los medios adecuados, ¿no? Evidentemente, bueno, nosotros, por ejemplo, hoy que presentamos el programa, ayer se inició el sistema para el registro del programa en el botín al extranjero. La idea también es que tener estas dos opciones, por ejemplo, de modalidad de postal o por internet, también es una forma de involucrar a nuestros connacionales que son más jóvenes, que tienen más acceso a la tecnología, para participar. Finalmente, sí tenemos que ir buscando formas más diversas para que la gente pueda participar en todos los niveles. O sea, no, y más allá, como decíamos, en los procesos electorales, sino en la construcción de cómo se van haciendo esos procesos, ¿no? Y evidentemente todos los esfuerzos que vamos haciendo para lograr la paridad es una construcción que vamos haciendo en el día a día. Efectivamente, uno es nuestro marco legal, que ahora nos está dando mejores condiciones para poder no solo demandar, sino que cumplir que haya paridad en todos los nuevos cargos que se están eligiendo. Y también es cómo vamos, esta perspectiva de género, de que es transversal, la vamos implementando en cada una de las diferentes actividades que vamos haciendo, no solo de manera institucional, también de manera personal y profesional, ¿no? O sea, finalmente sí es una forma de vida y de entender el mundo, ¿no? Y construyendo nuevas relaciones y construyendo nuevas formas de participación, y claro, todo desde la solidaridad y desde la horizontalidad. Efectivamente, como instituciones tenemos muchos retos, y tenemos que ir acercando. Yo creo que una de las principales tareas es que nosotros tenemos que ir acercando los procesos a los diferentes sectores para que vayan involucrándose y vayan haciendo lo suyo, ¿sí? Yo lo dejaría ahí por el momento.
Muchas gracias. Ahora toca el turno de la consejera Dania Ravel, por favor.
Gracias. Me refiero en el orden de las preguntas que se fueron manifestando. Respecto a la votación del exterior, si va a aumentar en procesos futuros. La verdad es que es algo que no podemos predecir. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos para que la gente se inscriba en la lista nominal de mexicanos y de mexicanas residentes en el extranjero. Podemos hacer campañas intensas para que conozcan sus derechos, para que sepan que pueden también acá seguir ejerciendo ese derecho a votar. Sin embargo, eso depende también mucho del contexto de cada país en donde se encuentran las y los mexicanos. Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de nuestros paisanos y paisanas están en Estados Unidos, y en este momento están viviendo por un contexto de bastante discriminación, un contexto muy adverso, en donde muchas veces tienen miedo de salir, salvo que sea nada más para trabajar, y mucho más acercarse a lo mejor a una embajada, a un consulado de México, porque pues van a ser reconocidos inmediatamente como mexicanos y mexicanas y pueden ser susceptibles de recibir alguna represalia. Michoacán es justamente uno de los estados que tiene más migrantes. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero con este tema.
eso no lo podemos nosotros controlar, son muchos los factores que intervienen en este tema. No obstante eso, me parece que el voto electrónico por Internet es una muy buena noticia en términos de accesibilidad y de disminución de costos. Yo creo que eso sí va a facilitar y va a ser posible que más mexicanos y mexicanas que viven en el exterior puedan emitir su voto. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil también en términos de tiempo, en términos de procedimientos. Entonces, puede ser que ahí sí tengamos una buena noticia por este elemento exclusivamente, pero desde luego no podemos asegurar algo porque depende de distintos factores y muchos de ellos no están en nuestras manos. Respecto a cómo acercar las políticas a todos los ámbitos, al público objetivo, a ver, desde luego que siempre las redes sociales, el Internet, nos ofrecen soluciones de accesibilidad, pero no podemos pasar por alto que en un país en donde hay una gran desigualdad, en donde no todas las personas pueden tener los mismos recursos y los mismos medios de acceso a una computadora, a un servicio de Internet, pues no nos ayuda para determinadas comunidades, sobre todo rurales, incluso en términos de conectividad. Yo creo que en este rubro es particularmente importante el trabajo de campo que puedan hacer los organismos públicos locales electorales. Yo reconozco el gran esfuerzo que han hecho para acercarse a comunidades lejanas, a municipios, desde los OPLES y desde luego también desde nuestras propias juntas locales y distritales. Creo que esta será la vía de acceso para acercar determinados temas a algunas comunidades en donde es difícil poder tener una comunicación más constante, a lo mejor por medios tradicionales de comunicación o por medios digitales. Ahora, ¿cómo lograr una mayor inclusión sin la necesidad de acciones afirmativas? Yo creo que eso lo vamos a hacer un poco con lo que decía la consejera Claudia Zavala en su intervención. Hay que reconocer que esto se trata también de ir cambiando la mentalidad, de ver las cosas de una manera distinta. Decía yo también que tenemos el reto de construir, reconstruir y deconstruir, de cuestionarnos muchas de las cosas que damos por sentadas y que habíamos normalizado. Crecimos con muchos roles y estereotipos de género que no nos damos cuenta que están ahí y que hombres y mujeres pues muchas veces replicamos. Entonces es importante hacer un trabajo de sensibilización, concientización, de capacitación al respecto y también me parece que en eso puede ayudar el Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que derivado de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres con razón de género, se dieron nuevas atribuciones a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Y dentro de esas atribuciones está justamente acercar los temas de violencia política contra las mujeres por razón de género, ya con esto concluyo, acercar temas específicos de los derechos políticos de las mujeres y eso nos va a ayudar a ir construyendo una sociedad mucho más igualitaria, justa e incluyente.
Muchas gracias a la consejera Dania Gabel. Ahora toca el turno de la consejera Claudia Zavala, por favor.
Gracias, David. Bueno, primer pregunta, si va a haber mayor votación desde residentes del extranjero. Bueno, no lo sabemos, no traigo aquí mi bolita mágica, pero lo que sí sé es que abrimos más modalidades. Entonces, vamos y aprobamos en el Consejo General no solo el tradicional voto postal, sino también el voto por el voto electrónico. Y esto es importante por un factor que comentaba la consejera Dania. O sea, es hacer frente a las nuevas realidades en todos los sentidos de salud, de política, de migración, de muchas cosas que es ahí y permitir una modalidad. Vamos a ver también, y lo que sí necesitamos es todas y todos desde México en nuestras redes, y ahí sí es un trabajo conjunto, anunciarles, avisarles a nuestros amigos, familiares, connacionales y, por supuesto, las autoridades con una estrategia clara que va a existir estas posibilidades y esperemos tener resultados mejores. Dos. Aquí me voy a sentar a la última, coincido completamente con lo que ha señalado la consejera Dania, cómo hacer para lograr la inclusión de mujeres sin acciones o medidas afirmativas temporales, cambiando la estructura social. Y ahí sí, yo empezaría por deconstruir,
por construir y reconstruir. Entonces, sí, porque necesitamos quitarnos todo eso que traemos como normalizado y hoy tenemos que tener una forma de ver diferente la sociedad, una forma de ver diferente nuestro propio comportamiento desde el lenguaje, desde la forma como participamos en la cuestión pública, en la cosa pública. Y la última, estas plataformas que tenemos, y fíjense que nos hizo el tema y planteó el tema de Juventud Actúa, de este gran proyecto, no sé si ustedes, muchos de ustedes les sea familiar, pero es un proyecto del INE que estamos trabajando interinstitucionalmente de jóvenes para jóvenes. En esta sí, la edad es de 18 a 29 años, ahí dejamos un grupo etario separadito, pero de 18 a 19 años, y la idea es que a través de esta participación que tienen, presenten problemáticas de su comunidad, de su estado, de su entorno social cercano y las posibles soluciones. Entonces, esto que bueno, con la reforma que hoy tenemos, que ahí les va David y don Jorge Zamacona y todos los que estamos en el INE, claro que tenemos que focalizar cómo no solo llegar en el aspecto nacional, en nuestra información, en nuestra página, sino que tiene que ser parte de las acciones que desde las juntas distritales, las juntas locales, tengamos que también anunciar justo para que las juventudes, las personas, hombres y mujeres jóvenes en cada uno de los estados, que luego tienen problemas de acceso a internet, conozcan el proyecto y puedan participar. Ese es un pendiente que nos llevamos ahora nosotros porque hay que empezar a trabajar desde el territorio y nuestras juntas distritales, nuestras juntas locales en el INE son principales aliados, pero también, ya lo decía la consejera Damia, los OPLES. Entonces, es una parte, pero recuerden, no sé si hay alguien más de fuera de autoridades electorales que estemos concentrados en este grupo, en este foro, y si los hay, los invito a que busquemos en la página y podamos distribuir esta información. Ya quedé con el tiempo, querido David. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, consejera. La verdad, muy valiosas sus aportaciones. No quiero dejar pasar de hecho ahorita estaba ya tomando el no quiero dejar pasar que en el chat de esta sala ha participado la consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, quien hasta hace unos días fue consejera presidenta provisional, que hizo un papel muy brillante, que es Araceli Gutiérrez. Y que dice muchas felicidades por esta extraordinaria mesa y las importantes reflexiones que nos dejan. Gracias por su visita virtual a Michoacán. Y de hecho, en medio de esta pandemia, pues los vocales de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán, pues pensamos cómo mantener presente al instituto y por eso iniciamos la realización de una serie de videoconferencias que nos han enriquecido a todos. Y esta sobremanera que nos ayudó muchísimo en la organización, fue parte fundamental de ella misma, de la organización misma, la consejera Dania Rabel, que vuelvo yo a agradecerle por haber conjuntado a la mayor parte de los consejeros, de hecho casi tenemos las cinco, solo se disculpó Carla Compres, pero ha sido muy valioso para todos los que hemos estado escuchándolas, en este panel. Creo que es todo, hemos cumplido prácticamente con el tiempo que se nos ha destinado para este panel y pues quiero yo darles un aplauso a todas. Así es que también estuvo aquí la consejera del Consejo Local, Maripaz Cristi Vera, que también comentó importante tema abordado. Felicidades. Muchas gracias. Nos despedimos. Un honor estar entre ustedes. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.